los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartir con ustedes una selección de los temas que nos parecen especialmente urgentes de la amplia agenda informativa, social, política y económica. Agradecemos a quienes nos escuchan a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara. Saludos también al resto de Jalisco, que nos pueden escuchar a través de la red Radio Televisión Universitaria, y también al resto de México, que nos puede estar escuchando en vivo o descargar los podcasts en la página www.radio.udg.mx. Hay muchísima información, pero sobre todo tenemos planteadas dos entrevistas especiales en esta tarde. Vamos a cambiar un poco la dinámica del programa de hoy, y pues para pasar en los detalles agradecemos a Fabián Cáceres en la producción, a Alejandro Coronado en los controles técnicos y a Rubén Martín en el micrófono. ¿Cómo estás, Rubén?
José Estrada, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto compartir micrófonos y muchísimas gracias por estar sintonizándonos en las distintas modalidades en las que es posible escuchar Cosa Pública. Nos acompaña a partir del próximo segmento el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, sobre diversos asuntos que queremos abordar. Pero antes de esto también tenemos una entrevista con Carmen Agi allá en Autlán para que nos comparta un tema delicado. Antes, solamente prácticamente, digamos, como las un resumen breve de casos sobre temas de desaparecidos, y recomendar algunos trabajos, por ejemplo el trabajo que publica Sonia Serrano y Gretel Rosales en el diario NTR esta mañana, y tiene que ver con el ejercicio de evaluación del gobierno de Aristóteles Sandoval que presentó esta plataforma Jalisco. ¿Cómo vamos? Pues con esta idea de supuestamente ser transparentes y de tener indicadores más precisos de medición sobre la gestión de gobierno, justo el gobierno ha creado una serie de indicadores. Se trata de 132 indicadores divididos en 5 ejes: territorio y medio ambiente, economía próspera, equidad de oportunidades, educación de calidad y Estado de Derecho, que además tienen 13 ejes transversales. Pero en resumen, en un ejercicio de, pues digamos, de escuchar lo que el coordinador de esta plataforma Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, presentó a nombre de este equipo, ayer Aristóteles Sandoval acudió al Club de Industriales a escuchar, y ahí lo que escuchó en esta evaluación que se le presentó es que solamente ha cumplido con un 23% de las metas que el propio gobierno de Aristóteles Sandoval se puso al principio de este año, es decir, menos de una quinta parte, cuando recordamos estamos ya acercándonos al quinto año de gobierno. Le quedan apenas un año prácticamente a Aristóteles Sandoval, y bueno, pues hay incumplimientos importantes, sobre todo, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de salarios y también en materia de medio ambiente. Son, digamos, los tres grandes rubros. A partir de estos indicadores, por supuesto que esto puede ser cuestionado, esta metodología, incluso puede pensarse que hay temas que a lo mejor no están ahí medidos o evaluados. Pero bueno, vamos a recomendar este trabajo, y antes vamos a presentarle un resumen sobre este caso de la desaparición de 3 italianos en el municipio de Tecalitlán. Vamos a empezar con una nota que la corresponsal de la revista Proceso hizo allá en Italia, Irene Savio, corresponsal de Proceso en Italia. Ella entrevistó a la esposa de Rafael Russo, el padre y tío de los otros dos jóvenes que fueron desaparecidos, Silvana Espósito. Y a lo que dice de entrada es que no son mafiosos los italianos desaparecidos allá, les llama las tierras malditas, es decir, aquí en Tecalitlán, es lo que cuenta.
En la declaración de esta nota que trae Proceso, la señora Silvana Espósito dice, explica, mi marido se encontraba en México para vender generadores de luz que compraba a unos chinos. Agrega que desconoce más detalles sobre esos, dice la nota, misteriosos proveedores. La señora Espósito, que también es originaria de Nápoles, igual que su esposo, desaparecido, hizo estas declaraciones después de que la Fiscalía de Jalisco informó que solicitó los antecedentes penales de los 3 desaparecidos, un asunto sobre el cual la Fiscalía de Roma, contactada por la revista Proceso, no ha querido hacer comentarios. Es una respuesta a lo que se ha denominado la criminalización que está haciendo las autoridades de Jalisco a las tres víctimas de desaparición.
La señora Silvana Esposo fue muy directa en contra de estas acusaciones, que prácticamente como si casi los culparan de haber sido desaparecidos por estar haciendo lo que estaban haciendo. Es, parece ser el mensaje de la Fiscalía, del Secretario General de Gobierno. Ella dijo que las autoridades mexicanas pidan lo que quieran, no encontrarán nada, nosotros tenemos las pruebas. ¿Ellos qué tienen? Preguntó. ¿Qué están haciendo? ¿Los están buscando? Añadió. Mis hijos ni saben qué significa marihuana, así se los enseñamos desde pequeños. ¿De qué nos quieren acusar? Es porque somos napolitanos, se queja. Mi marido se encontraba en una tierra de narcotraficantes, no es él el narcotraficante, estaba allí desde hace 7 u 8 meses.
La señora explicó que en octubre del año pasado la policía italiana le notificó que su marido era buscado por las autoridades de México por un supuesto intento de fraude en 2015 en Italia. Lo que dice, a lo que el hombre habría respondido que contrataría a un abogado. Dice la señora, me dijo, no sé nada de esto, llama a un abogado. Comenta que el juicio por estos hechos aún tiene que llevarse a cabo, por lo que no se ha demostrado que su marido sea culpable, e insiste, independientemente de esa situación, pues es una víctima de desaparición.
Y en el resto de este reportaje de Irene Savio, la corresponsal de Proceso allá en Italia, ofrece más detalles acerca de las estancias que había tenido este señor Rafael Russo junto con Silvana Espósito. Comentan, llegaron a Cancún, dice que en un periodo en que ellos cumplían 30 años de aniversarios como pareja, posteriormente se trasladaron a Morelia y luego a Guadalajara. Ella se regresó en la Navidad pasada a Italia. Y ahora está en esta situación en la que está culpando al gobierno o reprochando que se le esté criminalizando. Y solo como titulares, también en este reportaje, Silvana Russo recuerda que la prensa italiana ha desentrañado otros casos. Y resulta, es bastante curioso, coincidente, como usted quiera llamarlo, que hay al menos otros dos italianos que también se dedicaban a comerciar en pequeño en pueblos de México que están desaparecidos. Uno es el caso de Ciro Poli, de 21 años, desaparecido en Monterrey el 5 de noviembre de 2013, y un año después, 1 de octubre de 2014, Roberto Molinario, este italiano, fue desaparecido en Veracruz. Algo sobre lo que Irene Savio refiere que la prensa italiana está recogiendo. Y también como titulares, hoy mismo el gobernador Aristóteles Sandoval dijo que mañana la Fiscalía del Estado va a dar avances sobre la investigación de los italianos desaparecidos. Él lo que dice es que van a ir hasta con todo, supuestamente, que no se van a detener, que si hay implicación de funcionarios municipales, habremos actuar con todo el peso de la ley y bueno, también de la Fiscalía y de la Alcaldía.
Sí, por cierto, el alcalde desmintió que hubiese una crisis de inseguridad en aquella región a pesar de esta situación de las desapariciones.
Así es. Vamos ya a la línea telefónica, nos acompaña Carmen Agi, ella es directora editorial del portal Letra Fría, este proyecto periodístico que tiene su sede en Autlán, Jalisco, allá en el sur. Hemos hablado con Carmen Agi al principio del año sobre operativos de la Marina, pero ayer ocurrió algo pues bastante preocupante, la detención de algunos policías municipales acusados a su vez de desaparición de 4 personas. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Te agradezco mucho, Carmen, que como siempre la generosidad para compartir información con Cosa Pública 2.0. ¿Qué ocurrió ayer, Carmen? 4 policías detenidos por varias unidades de la Fiscalía Estatal y al parecer acusados de desaparición de personas.
Sí, el día de ayer se llevó a cabo un operativo en el municipio de Autlán por parte de la Fiscalía General del Estado por 4 policías y el subdirector de la corporación. Fueron llevados a las oficinas de la Delegación Regional Sierra de Mula de la Fiscalía General del Estado, que se encuentra a unos metros de la Comandancia Municipal o del Ayuntamiento. Se los llevaron, ahí los mantuvieron retenidos, Rubén, desde la 1:20 de la tarde de ayer, y hasta este momento todavía no se han podido comunicar con ellos, ni los familiares, tampoco su abogado. ¿Qué es lo que pasó? ¿De qué se les acusa? Bueno, sucede que aquí en el municipio de Autlán de Navarro, el 1 de febrero, desaparecieron 4 hombres de origen veracruzano que se encontraban de paso por este municipio. El 3 de febrero se comunican los familiares aquí al municipio y acuden a la Comisaría de Seguridad Pública a denunciar que estaban desaparecidos o que habían desaparecido sus 4 familiares en este municipio. Y en ese momento se inicia el protocolo y le dan parte a Fiscalía y se inicia esta indagatoria. Ya en el transcurso de la investigación, o lo que refieren los familiares a las autoridades municipales, que esto nos lo compartió el alcalde ayer y también el equipo jurídico y el encargado en este momento de seguridad pública, es que refieren los familiares que la última vez que fueron vistos o tuvieron comunicación con sus cuatro familiares, que en este momento están desaparecidos, todos ellos varones de origen veracruzano, de Minatitlán, Veracruz, dijeron que la última vez habían tenido comunicación con ellos, les dijeron que los habían detenido policías municipales, no estaban seguros si en la unidad A46, A48 o en las dos, y que estaban detenidos y que estaban incomunicados. Después de eso ya no supieron más de sus familiares. Esto fue el 1 de febrero, por eso el 3 de febrero se trasladan a Autlán y los familiares exigen a las autoridades que esclarezcan el caso. En estas unidades, en la A46 y la A48, en ese mismo turno, ese día que sucedieron los hechos, estaban asignados a esas unidades los cuatro policías que ayer fueron retenidos. Y estaba como responsable de turno el subdirector, que también ayer fue retenido. ¿Qué pasó ayer a la 1:20 p.m? El delegado de la Oficina Regional Sierra de Amula de la Fiscalía le llama vía celular al subdirector de Seguridad Pública de Autlán y le pide que por favor suba a su oficina, que está a unos metros de la comisaría, para que se organicen para hacer una carne asada y hablar de otros temas pendientes. Entonces, el comandante Medina sube a las oficinas del delegado y cuando entra ya no lo dejan salir. Un guardia, un elemento de la fiscalía, armado, se coloca en la puerta y no le permite salir. En ese momento pide apoyo vía radio el comandante Medina para que acudieran elementos a ayudarle a salir de la oficina del delegado. Suben ellos cuatro, los cuatro elementos, y cuando entran tampoco los dejan salir. Entonces los cinco quedan en calidad de retenidos o de detenidos. Cuando les piden que les expliquen el por qué están ahí, pues no les explican. Todavía tenía su celular el comandante Medina. Le envía varios mensajes por vía WhatsApp a un amigo para decirle: estoy en problemas, me tienen retenido aquí en la delegación, no me dicen por qué, y me van a desarmar y me van a quitar la comunicación. Entonces, por favor, consigue un abogado para que vengan a ayudarme. Este amigo, este joven, se comunica con nosotros a la redacción, nos explica la situación, acudimos con el abogado, presenciamos que no nos dejaron subir, no le dejaron incluso al abogado tener comunicación con ellos. La fiscalía siempre dijo que no estaban detenidos, que solamente estaban platicando con el delegado, pero que no podían salir en ese momento. Así se hicieron las 7 de la tarde de ayer, Rubén, cuando llegaron 5 unidades de la Fuerza Única Regional, y entonces los bajaron de las instalaciones que están en el segundo piso del edificio, los bajan, los suben a las unidades y los llevan rumbo a Guadalajara, según a la academia. Pero hasta hace unas horas que yo hablé con los familiares de los policías, que hablé también con su defensa, dicen que hasta ese momento no han sido... no han podido establecer comunicación, no se les ha permitido tener a un abogado, pero tampoco la fiscalía acepta que están detenidos. Esta es la situación que ocurre. El presidente municipal hizo un pronunciamiento anoche después de estos hechos. Él dice que está colaborando el municipio, facilitando toda la información que permita esclarecer el hecho. ¿Qué fue lo que sucedió ese 1 de febrero cuando desaparecieron estos cuatro hombres de origen veracruzano? El vehículo taxi en el que ellos se trasladaban ya fue localizado, Rubén, y ya la fiscalía tiene los datos de ese vehículo, pero no se puede hablar de más información por el sigilo que lleva la misma investigación que en este momento desarrolla o desahoga la fiscalía.
Hola Carmen, te saluda Jesús Estrada y te muchísimas gracias por todo este completo reporte de esta situación tan grave de que está sucediendo allá y acá también en Guadalajara donde se encuentran estos policías. Una pregunta, Carmen, es ¿qué más se sabe con respecto a estas cuatro personas, entiendo que son hombres de veracruzanos que desaparecieron allá en Autlán? ¿Qué otros datos se han aportado los familiares?
Hemos intentado establecer comunicación con los familiares, nos han respondido el teléfono, pero nos dicen que no desean hablar en este momento con la prensa, porque así se los han recomendado sus abogados. Pero lo que han dicho ellos, o lo poco que han podido decir para no entorpecer las investigaciones, es que ellos, sus familiares, estaban aquí de paso, habían venido a un asunto particular, a un asunto privado, y también estuvieron en municipios aledaños. Estuvieron en municipios de la región, y en Autlán, cuando ya atraviesan el municipio de Autlán, porque ya iban de regreso a Guadalajara, ellos viven en Guadalajara, en Tlajomulco, o Tlaquepaque, no recuerdo en este momento, pero es en la zona metropolitana, ellos ya desaparecen. Ingresa el taxi con los cuatro a bordo al municipio y ya no sale.
Ya no sale.
Eso es lo que dicen los familiares. La unidad ya fue encontrada, pero no han encontrado a los cuatro varones que iban a bordo del vehículo.
Carmen, ya casi nos tenemos que ir a un corte. Solo brevemente, si nos puede decir si hay una denuncia presentada por los familiares por la desaparición de estas cuatro personas ahí de Veracruz.
Existe una denuncia que ya la trajo la Fiscalía General del Estado. De hecho, se va a remitir a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas para que ella sea la que se encargue de la indagatoria. Pero ya existe la denuncia, esta ocurrió desde el 3 de febrero. Desde el 3 de febrero estos cinco elementos, el subdirector y los cuatro que fueron ayer detenidos, ya hicieron colaboración con la fiscalía, proporcionaron la información que se les requirió, ya acudieron también de hecho a declarar y ya está esta investigación. Pero ayer ocurre esta detención de los cinco, particularmente después de que a la 1:00 p.m. los familiares se manifiestan en Guadalajara frente a las oficinas de un medio de comunicación.
Así es. Bueno, Carmen.
Entonces, lo que piensan es que esa manifestación derivó en la decisión que tomaron para venir a Autlán a llevarse los cinco elementos.
Detenerlos. Bien, si nos permites, vamos a estar en contacto contigo en los próximos días para dar seguimiento a este asunto, y por lo pronto te agradecemos enormemente, Carmen, que nos hayas tomado la llamada.
No, agradecida siempre también con ustedes por abrir estos micrófonos para que la audiencia esté enterada de lo que ocurre en esta región de Jalisco.
Gracias, Carmen Agi. Hasta luego. Letra Fría. Vamos a una breve pausa y ya está con nosotros en esta mesa Alfonso Hernández Barrón, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Volvemos después de este corte en la entrevista de esta tarde.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 y le damos la más cordial bienvenida a Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Tenemos interés en conversar con él sobre diversos asuntos. Alfonso, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer saludarles, Rubén, Martín, y a todas y a todos los radioescuchas de nuestra alma mater a través del 104.3.
Gracias por estar con nosotros. ¿Te parece si acabas de presentar un informe? Hay también una recomendación sobre accesibilidad, inclusión, igualdad y no discriminación de personas con discapacidad que acaba de salir, que es importante. ¿Nos presentas un balance sobre esto? Y luego, posteriormente, tenemos mucho interés en hablar contigo sobre tema desaparición, militarización, operativos y legales de fuerzas públicas, tanto federales como estatales. Pero empezamos, digamos, como con un balance y también cómo te encontraste con la Comisión Estatal de Derechos Humanos después de una gestión que fue, me parece, casi 10 años, ¿no?, de Jesús Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
Bueno, pues como saben, a partir del 2 de agosto del año pasado asumí como titular de la Defensoría Pública de los Derechos Humanos. Justo hace apenas algunas semanas estamos concluyendo nuestros primeros 6 meses y, bueno, prácticamente los primeros 5 fueron de salir el año con muchas complicaciones en muchos sentidos, pues no solamente el tema presupuestal y económico, sino además muchos retos para atender rezagos históricos en materia de violaciones graves a los derechos humanos, que involucran los temas que tú ya comentas, el tema de personas desaparecidas, que es sin duda hoy el sufrimiento más fuerte que vivimos como sociedad, el tema de la violencia contra las mujeres, y otro de los temas que también estaban ahí pendiente de atender de forma integral era justo el de atender a las personas con algún tipo de discapacidad. Uh-huh. De tal manera que a 6 meses ya estamos entregando ahora productos muy concretos que nos van a generar bloques de certeza para ir construyendo políticas públicas integrales para favorecer y garantizar la protección y defensa de los derechos humanos. Ahora te puedo anticipar, Rubén, Jesús y a todas y todos nuestros radioescuchas, que la CDHJ se ha transformado para quitarse peso burocrático y responder a las nuevas ciudadanías. Recordemos que el sistema público de los derechos humanos tiene ya casi 30 años. Justo este año la Comisión de Derechos Humanos cumple 25 años y fueron creadas bajo una lógica de un Estado pues distinto y de una sociedad que ha cambiado mucho de entonces a la fecha. Y ahora, por ejemplo, pues tenemos ya otros temas que no se habían atendido desde ese esquema, desde esa perspectiva de defensa de una microtribunal, ¿no?, de un pequeño tribunal, ¿no?, sino que hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene que trabajar también muy cercana a los grupos, a las pequeñas, grandes minorías, y tiene que estar caminando muy de cerca, acompañando el sufrimiento de la gente. Esto obliga a que tengamos que oxigenarla, que replantear muchas cosas, y hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos, insisto, se está quitando peso, está adelgazando algunos procesos, y aunque, bueno, pues tenemos que respetar y los derechos laborales de todas y todos los compañeras y compañeros, pero sí hemos logrado el coincidir en ciertos aspectos que nos hacen asumir con mucha responsabilidad este reto histórico que hoy tenemos, conscientes de que algún día vendrá el juicio de la historia y tendremos nosotros que responder ante nuestra conciencia y ante la propia comunidad de lo que hemos hecho o dejado de hacer.
Ahora, perdón, Alfonso Hernández Barrón dice, se ha quitado un poco de peso burocrático, pero ¿qué tal del peso político? Porque, bueno, por ejemplo, al final de su periodo, Álvarez Cibrián, pues le encantaba proyectar cifras, dice que algunos indicadores que la posicionaban una comisión, digamos, como de vanguardia, de excelencia en el país. Sin embargo, me parece que el consenso de la sociedad civil aquí es que más bien protegía el poder político.
Sí, mira, dos cosas. Primero, señalar que mi línea de desarrollo profesional, mi línea de vida, es una línea que siempre ha estado vinculada a los temas de derechos humanos. No tengo una línea política, ni estoy pensando qué va a pasar conmigo cuando termine mi periodo. No tengo esa lógica. Y mi único compromiso es con la sociedad. Y hoy, después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, es muy claro lo que le toca hacer a las defensorías públicas de derechos humanos. De tal manera que esa discrecionalidad con que en ocasiones se manejan los aspectos, de, no solo de derechos humanos, de seguridad pública y de muchos otros temas, tenemos que frenarlo. Es el gran reto que tenemos hoy como sociedad y órganos, organismos autónomos, frenar la discrecionalidad de quienes están en la función pública, frenar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, evitar y señalar cuando se lleve y se trivialicen los temas tan importantes para la sociedad, de tal manera que conmigo no hay ningún tipo de compromiso político, ni con partidos, ni con grupos de poder. Es una línea de derechos humanos. Vengo de una familia que históricamente se ha formado y me formó a mí en el activismo, en las luchas sociales y sobre todo, pues también en la construcción de procesos educativos. Hemos trabajado toda la vida en proyectos de educación comunitaria. Hasta la fecha seguimos manteniendo procesos de educación para sectores socialmente vulnerables, la cercanía con los pueblos indígenas, y cada que hay oportunidad de decirlo públicamente, pues se fortalece ese compromiso, ¿verdad? Porque hay gente que me conoce y hay toda una trayectoria que no voy a permitir que se manche por situaciones que no tienen que ver con los derechos humanos y que de ninguna manera conmigo, y lo han notado, poco estoy en los medios de comunicación, porque yo distingo mucho la estridencia de la firmeza, y en ocasiones, pues no necesariamente siendo muy estridentes que estás defendiendo los derechos humanos, y por eso justo ahora, y ya vinculándolo con el tema de la recomendación en materia de discapacidad, pues esta es la primera recomendación general que se emite de este tipo, y es un buen ejemplo de cómo hemos asumido con mucha seriedad la defensa de los derechos humanos. Y si ustedes me permiten traer a colación un poco el estilo de trabajo que tengo, hace ya 9 años emitimos una recomendación en relación con el río Santiago, uh-huh. Y esta es conocida como la macro recomendación. Y bueno, un poco es ese sentido de la defensa integral de los derechos humanos. Decir lo obvio es muy fácil. Todos los días pudiéramos abrir los periódicos y señalar 2 o 3 puntos que resultan obvios, sino más bien aquí lo que estamos intentando es decir qué es lo que se tiene que hacer, cómo lo vamos a hacer. Y nuestra mejor manera de decir ahora será el hacer. Y justo en esta línea es que surge esta recomendación general, la 1 del 2018, que esperemos que sea, que no esperemos, será, es la primera de varias más de este tipo, de carácter general, dentro de las que anuncio que hay otras en materia de seguridad pública, en materia de personas desaparecidas, y veremos los otros temas que estamos ahora integrando, porque la comisión ahora se está transformando y tenemos relatorías especializadas y grupos de trabajo especializados por cada uno de los temas, y armamos lo que nosotros le llamamos el curso de acción para abordar de forma integral, transversal, todos los problemas de derechos humanos, porque recordemos que una cualidad de los derechos humanos es que son integrales. Cuando se afecta un derecho humano, por lo general se afectan varios más. Cuando se favorece la defensa, la protección de uno, se está favoreciendo también la defensa de los demás. Por eso es que incluso en esta recomendación, los de materia de inclusión y de desarrollo integral de las personas con discapacidad, se están dirigiendo puntos petitorios a los titulares de los 3 poderes del Estado y de forma directa al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más todos los gobiernos municipales, pero además estamos haciendo peticiones a las y los legisladores que nos representan en el Congreso de la Unión, porque ellos tienen la facultad de gestionar recursos, de favorecer la armonización legislativa. También estamos haciendo peticiones a las empresas, porque hay un rezago histórico en materia de generación de empleo para este sector poblacional, igual que a las universidades, para que se favorezca la construcción, el diseño de espacios incluyentes y una educación inclusiva, a los propios medios de comunicación, para que se deje de estereotipar a la persona con discapacidad con esta visión peyorativa o de lástima, ¿no?, sino que los reconozcamos como personas con todas sus capacidades plenas, de tal forma que estamos planteando el abordaje integral de un tema que además nos ayuda a construir la cultura de la paz, porque lamentablemente tenemos una sociedad que discrimina. Tenemos un lado oscuro, un lado torvo socialmente hablando, y lo vemos en todos los espacios y en todos los niveles y sectores económicos, y ahí están las estadísticas que aparecen regularmente a través de la CONAPRED, ¿no? Cómo somos una sociedad que discrimina.
Así es.
De tal manera que, bueno, pues ahí hay rezagos históricos que debemos atender desde diversos puntos, y si me permiten comentar, estimado Rubén y Jesús y a quienes nos escuchan, esta recomendación por parte del Poder Ejecutivo ya ha sido aceptada. Vengo a la 1:00 p.m. tuve una reunión hoy en Palacio de Gobierno, y estuvo convocada por el Ejecutivo, estuvo presente el Secretario General de Gobierno y los titulares de varias secretarías, estuvo el Secretario de Salud, de Educación, de la propia CIOB, de la CEDIS, de la propia Fiscalía General, en fin, hubo una convocatoria que la verdad la reconocemos, nos sorprendió, pero no esperábamos tampoco menos que una aceptación completa, como lo ha anunciado ya el Secretario General de Gobierno, y acabamos de dejar instalada una mesa de seguimiento y de atención y de coordinación para que se cumpla esta recomendación, que implica la exigencia de que se aprueben protocolos, presupuestos con enfoque de derechos humanos, que haya una serie de sanciones, que se actualicen leyes, en fin, es la primera, insisto, de varias recomendaciones generales que nos permitirán como sociedad tener herramientas para favorecer la defensa de los derechos y las libertades plenas, ¿no?
Muy bien. Vamos a ir a una pausa y continuamos en esta entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 conversando con Alfonso Hernández Barrón, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Le recordamos que pueden también enviarnos sus comentarios, sus preguntas a través de las cuentas de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. En el primer bloque nos ofreció este primer balance, digamos, a su llegada medio año tiene ya en el cargo y sobre todo esta, podemos decirle, macro recomendación a favor de las personas con capacidades diferentes. Pero hay varios asuntos también que queremos comentar. Hablábamos de la situación de personas desaparecidas. De hecho, arrancamos el programa de hoy con un nuevo caso de desaparición múltiple y se van sumando. Alfonso Hernández Barrón, en el tema de desaparición de personas, ¿cómo están las estadísticas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos con respecto a quejas?
Bueno, comentarles que el tema de personas desaparecidas, como ya lo mencionaba, es el sufrimiento más profundo que estamos viviendo en Jalisco, y yo me atrevo a decir que a nivel nacional, sin duda, es el sufrimiento más fuerte que están viviendo las víctimas del delito. Y nosotros nos hemos propuesto como un compromiso ineludible el estar acompañando a las víctimas y particularmente a quienes están sufriendo más, que en este momento, para mí, no tengo la menor duda, son las familias, son las mamás, los papás, hermanos, esposas, hijos, viudas, o tíos, en fin, hay todo un espectro que se ve afectado cuando una persona desaparece, incluyendo la propia sociedad, en donde se siembra terror ante la incertidumbre de saber en dónde están las personas desaparecidas. Al efecto, comentarles que en este momento en la comisión tenemos aproximadamente 55 casos abiertos, algunos en seguimiento, otros en integración, pero que estamos trabajando con familiares para generar también una recomendación general.
Sobre eso. De estos 55 casos, Alfonso Hernández Barrón, ¿son varios de desaparición forzada, es decir, donde se culpa a policías municipales, estatales o federales?
Hay algunos. Lo cierto es que la mayoría son simplemente personas desaparecidas, pero sí tenemos también algunos casos donde las líneas de investigación nos llevan hacia el que están involucradas autoridades, ¿no? Digo, simplemente ahorita tenemos dos actas, bueno, un acta de investigación por el caso de las personas extranjeras de allá de Tecalitlán, y los más recientes casos son las dos quejas que recibimos también por los casos de Autlán, en donde también estamos conociendo de las quejas que presentan.
Nos comentó Carmen Agi de los cuatro veracruzanos.
Así es, también tenemos quejas ya en donde estamos investigando esos asuntos, pero además estamos integrando investigaciones por las detenciones de los propios policías. Digo, pues todo esto en el afán de que el principio de legalidad y que la justicia ahora sí que sea objetiva, responda a los más altos estándares internacionales y nos permitan acceder a la verdad, ¿sí? O sea, no generar expectativas ni cortinas de humo, sino que realmente se aborde este problema y que se reconozca como lo que es un grave problema de violación de derechos humanos en Jalisco y en el país. Las cifras, además de decirles, bueno, pues no dejan de ser relativas, porque si bien Jalisco está reportado como el país que a nivel, como el estado que a nivel nacional está en tercer lugar, pues habría que revisar porque está subdocumentado muchos de los casos. Sabemos muy bien que muchos casos no se reportan. Particularmente hemos identificado que acá en Jalisco el temor impide que muchas familias reporten a sus desaparecidas, y ese es otro asunto que también nosotros estamos analizando en esta investigación integral que venimos realizando.
Coincidimos contigo que es el problema más grave que enfrentamos en esta situación de guerra, de inseguridad, pero entonces va a ser uno de los documentos centrales de las próximas semanas, meses, una recomendación general de la Comisión Estatal sobre tema de desaparición forzada y por particulares.
Así es, y construida también de la mano, insisto, de las víctimas, de especialistas, de académicos. Estamos tratando de poner todas las herramientas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al servicio de la gente. Y esta expertez jurídica que la hay en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, producto de, pues, trayectorias de muchos años en el conocimiento jurídico, en la integración de casos, pues sin duda nos permitirá también identificar la perspectiva de las causas, o sea, no solamente estar documentando casos, sino identificar lo que está ocurriendo en lo más profundo. Y en el tema de personas desaparecidas, pues hemos encontrado ya varios bloques de certeza que nos permiten identificar este como un problema que debe abordarse con una visión de Estado y que involucre también desde luego a la sociedad, y poniendo al centro el combate al delito y la prevención del delito y una serie de acciones en materia de empleo, en materia de seguridad, en materia de bienestar económico, del desarrollo de las comunidades, algo que también llamaría la atención y que en ocasiones se vincula con esto del trabajo en la defensa de los derechos humanos, el tema de los feminicidios, que me parece que también se sumarían en este bloque de asuntos graves que estamos viviendo en el Estado.
Cuando hablas ya hay ciertas certezas, bloques de certezas de cómo ocurren desapariciones, qué causas o qué elementos podrías compartir, Alfonso Hernández.
Bueno, pudiera compartirles algunas certezas, por ejemplo, en la falta de presupuestos y de infraestructura en instituciones como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que imagínense ustedes qué tan grave es el rezago que tenemos, que a pesar de que este instituto es uno de los mejores en el país, todavía le faltan muchas capacidades y mucha infraestructura para darle la certeza a las familias, simplemente para poder hacer los estudios de perfil genético y sobre todo que a nivel nacional todavía no contamos con esa certeza de que se comparta la información de lo que se obtiene en cada estado, de tal forma que pues podemos presumir que hay muchas personas en los CEMEFOS, en las instituciones de servicios periciales de todo el país que están sin identificar, mientras que hay cientos, miles de familias buscando a sus familiares y que quizá con un poco más de expertez científica, técnica, pudiéramos resolverle esta angustia para muchas personas, ¿no? Entonces, ahí hemos encontrado este bloque, la falta también de toma de conciencia y sensibilidad de muchos servidores públicos, el desconocimiento de los protocolos de actuación para que se actúe de manera inmediata, se le brinde la atención integral a las víctimas. En fin, son muchas cosas y también dentro de estas la falta de solidaridad social. También comentarles hace unos momentos, justo después de la reunión que tuvimos donde nos dieron a conocer la aceptación de la recomendación general, tuvimos una reunión con un colectivo de madres, de familiares, de víctimas. Y es un punto que se señala de forma muy clara, la falta de acompañamiento. Tal pareciera que todos le damos la vuelta, que preferimos voltear hacia otro lado cuando nos hablan de este tipo de situaciones, en lugar de darnos cuenta que en cualquier momento el lobo puede entrar a nuestra casa también, y no es hasta entonces cuando dimensionamos lo que está ocurriendo. No podemos permanecer inmóviles, indiferentes. Cuando desaparece una persona, es una vida, es una trayectoria de vida, es una familia, es un futuro, es sin duda algo que como sociedad nos debe hacer reflexionar. El llamado también es a que la sociedad pueda participar, porque todos debemos participar en la búsqueda de las personas desaparecidas. Seguramente quienes nos escuchan tendrían muchos de ellas y de ellos algo que decir para favorecer al acceso a la verdad y a la justicia.
Una duda con respecto a esa falta de atención, Alfonso Hernández. ¿Ha aumentado las quejas en ese sentido de los malos tratos o de la falta de respuestas o de atención en los últimos meses, considerando en particular desde octubre a la fecha, que hay que recordar que desde octubre está acéfala el puesto de fiscalía para la búsqueda de personas desaparecidas?
Bueno, lo que yo sí les puedo comentar es que el número de quejas en los primeros, en el lapso que me tocó cerrar del 2017, sí aumentó considerablemente, aunque en las cifras generales del año no tanto, pero en esos 5 meses sí hubo un incremento de acercamiento de la sociedad con nosotros. Pero además nosotros estaremos trabajando para fortalecer nuestra presencia en todas las regiones del Estado. Y ya desde el año pasado abrimos 3 oficinas en el interior del Estado y estamos asistiendo invariablemente a todos los procesos judiciales en el acompañamiento a las víctimas. Esto es una actividad que no realizaba la Comisión Estatal de Derechos Humanos como lo está realizando ahora, con una participación plena en el asesoramiento, en el acompañamiento y en la representación de víctimas, y sobre todo también buscando que accedan a la reparación integral del daño. Uh-huh. Y aquí, si me permito compartirles, que en estos 5 meses del 2017 que me tocó cerrar, obtuvimos la mayor cifra de compensaciones para familias de personas víctimas de delito y de violaciones a sus derechos humanos. Son casi, al año lo cerramos con cerca de 18 millones de pesos que se entregaron a viudas, a huérfanos, a familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos. Y que seguimos trabajando. La semana anterior, la semana anterior dimos a conocer la recomendación del caso de Poncitlán, que es otro asunto en donde estamos enfocando también nuestras baterías para que haya una compensación a aquellas familias que han perdido a sus familiares por la falta de garantías a su derecho a la salud.
Los enfermos renales, es un problema
muy grave. Ahí les voy a compartir el documento. Es un documento muy amplio también en donde estamos señalando ya la declaración de víctimas de quienes han perdido la vida o no, simplemente no pueden acceder a los servicios de salud. En fin, pues es parte de este acompañamiento profundo a la parte más dolorosa de la sociedad, que son las víctimas, Rubén, Jesús.
Sobre el tema de esta recomendación que se está preparando, ¿cuándo podría estar? Y también mencionaste que se están integrando relatorías sobre asuntos específicos. Por ejemplo, en desaparecidos, ¿cuándo habrá un relator y cuándo podría estar esta recomendación?
Bueno, lo que podemos decir en materia de personas desaparecidas es que ya tenemos una unidad de atención a víctimas enfocada precisamente a las familias de personas desaparecidas. Este es algo que es un proceso que hemos construido también de la mano de las víctimas y con el acompañamiento de académicos, de especialistas y de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y somos, al parecer, la única defensoría del país que tiene esta unidad especializada para atender a víctimas de este delito. Y tenemos un grupo de trabajo especializado para atender este problema, en donde destaca también nuestra unidad de análisis, de contexto y la perspectiva de género, porque también estamos abordándolo de la mano con una relatoría especializada en materia de derechos de mujeres. Y aquí también tenemos ya nuestra relatora, que es la compañera Muriel Salinas Díaz. Y ella está participando junto con un equipo, no es ella la única, es todo un equipo en materia de género, de forma transversal en todas las acciones que está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces ya existe el grupo de trabajo especializado, ya existe la unidad también de atención a víctimas y conforme vaya avanzando el modelo de relatorías, podremos eventualmente pensar en una relatoría especializada o simplemente el grupo de trabajo especializado. Pero aquí hay un trabajo de documentación de casos y, como en este caso, a través de la recomendación general de propuestas de políticas públicas integrales.
Perfecto. Vamos a un corte más y regresamos a la entrevista con Alfonso Hernández Barrón, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0 conversando con Alfonso Hernández Barrón, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estábamos hablando del tema de desaparición de personas y justo queríamos preguntarle a propósito de los operativos militares que se han estado llevando a cabo, sobre todo al sur de Jalisco, y las quejas que se han presentado de parte de la población contra estos operativos. De hecho, se habla de varios casos de quejas por desaparición de personas a manos de elementos de las Fuerzas Armadas. El caso, digamos, más conocido, más reciente, es el de Ulises Adair, desaparecido en Tecalitlán, supuestamente a manos de la Secretaría de la Marina, pero nos comentaba, de hecho, Carmen Agi hace unas semanas también que desde finales del año pasado ya se presentaban quejas allá al sur de Jalisco. Alfonso Hernández, ¿qué reportes hay de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con respecto al caso de Ulises Adair y de otros casos de desaparición forzada?
Sí, bueno, miren, nosotros, como ustedes saben, no podemos hacer investigaciones que involucren autoridades federales, como es el caso de las Fuerzas Armadas, pero lo que sí hacemos es el dar la orientación y recibir las quejas, las inconformidades, y el año pasado hubo un crecimiento En cuanto a las quejas contra miembros del ejército y de la marina, en total fueron 18. Uh-huh. Y en lo que va del año,
9 ya, y 9, Alfonso,
me parece. 9 y 9,
9 así contra CDN, 9 contra Marina.
Así es. Y en este momento ya llevamos, si mal no recuerdo, llevamos 6 quejas también. Las que de forma directa son las que nosotros estamos conociendo. 9, perdón, 9. Ya. 8 9 contra ya. La Marina y una contra la Secretaría de la Defensa Nacional. El caso de Ulises. Se presentó directamente en la CNDH, pero con el apoyo de nosotros, que en muchos casos nosotros damos el acompañamiento.
¿Se puede saber lugares, Alfonso, tendrías
no información? No tenemos los lugares, pero miren, lo que sí les puedo decir es que la gran mayoría son en el sur del estado de Jalisco.
8 contra operativos de Marina. Costa. 8 contra operativos de la Marina. Nos interesa porque habíamos hablado con Eduardo Sosa, primer sí. visitador, fue en enero y nos hablaba justo hace un mes de 4 casos. Sí. 5 más se han ido acumulando.
Se han ido
acumulando. ¿Por qué crees que se estén incrementando tan notablemente, especialmente contra la Marina? Aquí hemos hecho una suposición tratando de juntar la información que tenemos, de que probablemente una vez que se aprobó la Ley de Seguridad Interior pareciera que se dio un cheque en blanco a los operativos de fuerzas federales como para actuar con menor preocupación de respecto a la ley y a los derechos humanos, Alfonso Hernández Barrón.
Bueno, es que aquí hay temas de fondo, Rubén, y coincido contigo. Nosotros, respecto a esta Ley de Seguridad Interior, hemos dejado muy clara nuestra postura. Nos parece que es una ley que representa una amenaza y una violación a tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, y lo hemos hecho tanto en lo individual como a nivel de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, la propia CNDH y otras instancias internacionales. Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco activamos algunos recursos intentando desde nuestra trinchera el frenar la aplicación de esta ley. Al efecto, interpusimos tanto acción de constitucionalidad como la controversia constitucional y estamos todavía agotando recursos. Digo, la Corte ha determinado que no es un tema donde tengamos legitimidad. Nosotros consideramos que sí, porque entre otras cosas esta ley implica una intromisión a la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al implicarle varias obligaciones, dentro de ellas la de entregar información cuando lo requieran las Fuerzas Armadas, aun cuando vayan implícitos temas de datos personales, ¿no?
Claro. Entonces, Alfonso, la Comisión presentó una queja o una acción de inconstitucionalidad.
Las dos.
Y la rechazó la Corte y hay posibilidad de...
Así es, activamos todavía otros recursos, o sea, todavía no está totalmente...
Se va a insistir entonces en que se tomen en cuenta.
Pero además de esto, estamos acompañando a la CNDH en la acción de inconstitucionalidad. O sea, del Sistema Público de Derechos Humanos en esta ocasión logramos que todos los titulares, las y los titulares de los organismos públicos del país se sumaran y vamos también acompañando e integrados en la acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH. Es muy importante que se decante con la mayor precisión estos aspectos técnicos, jurídicos, porque además no es que estemos en contra de que el ejército realice trabajo de apoyo a la sociedad, lo hace en muchos otros rubros, pero en materia de seguridad pública tenemos que ser muy cuidadosos porque, y uno entiende que ante la desesperación de la sociedad, por los altos niveles de inseguridad que tenemos y de violencias, y sobre todo, y hay que decirlo con todas sus letras, la incapacidad de las autoridades civiles para garantizarnos la seguridad y la paz, bueno, pues se opte por de forma desesperada por pensar que esta es una solución. Pero bueno, pues la historia nos ha dejado enseñanzas muy claras. Simplemente en Jalisco, el mes de noviembre del año pasado, la CNDH dio a conocer una recomendación donde lamentablemente estuvieron involucrados miembros de las Fuerzas Armadas, acá en Tepatitlán, ¿no? Entonces, sí es importante que que seamos muy objetivos cuando veamos las alternativas para frenar la ola de inseguridad y que más bien sigamos trabajando de forma integral en este asunto. Entonces ahí lamentablemente las Fuerzas Armadas se ven incluso pues ante a una amenaza de descrédito, precisamente porque se les coloca en situaciones y a realizar tareas para las que no fueron creadas las Fuerzas Armadas. Entonces no nos parece que sea la mejor forma de proteger los derechos humanos y bueno, pues efectivamente se están incrementando las quejas. Nosotros no sabemos si tenga todavía una relación directa con la de Seguridad Interior, porque ya desde el año pasado se habían incrementado las quejas, ya estábamos en en 18 quejas desde el año pasado, y por lo por ejemplo, no había habido muchas quejas contra la Marina, y ahora ya es un dato que empieza a ser significativo en las estadísticas que tenemos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Muy preocupante es que, si mal no recuerdo, Eduardo Sosa nos decía, 2016 hubo una queja contra la Marina.
Así es.
9 en 2017, y ahorita ya van 8 solamente en menos de 2 meses.
Sí, no, y históricamente eran muy pocas las quejas que se presentaban contra integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que desde luego uno reconoce el trabajo que realizan son parte del pueblo mexicano, pero como política de Estado no nos parece que sea lo más correcto para garantizar los derechos humanos. Las cifras, efectivamente, en el 2016 había sido contra la Marina una sola queja, ¿no? En el 2017 fueron 9, y en este momento, a menos de 2 meses, ya estamos hablando de 8.
¿En esas corresponden a desapariciones? ¿A qué tipo de violaciones?
Bueno, en algunos casos, como ya sabemos, hay señalamientos de personas desaparecidas, tortura, lesiones, abuso de poder, detenciones arbitrarias, afectaciones a la integridad física y seguridad personal, entre otros.
Aprovechando, ya se nos acaba el tiempo, Roberto Zeta por Twitter, un radio escucha, nos envía una pregunta. Dice: buenas tardes al Ombudsman, ¿qué hay con el tema del despojo ambiental? Hay nuevos fraccionamientos construyéndose en el bosque El Nixtiquil, en la zona de Lomas de Zapopan, aprobados por Pablo Lemos, y el proyecto de geotermia en la primavera. ¿Hay también quejas que estén atendiendo con respecto a desarrollos urbanos, con respecto a planes de construcción?
Y en el Cerro del Cuatro y en muchos otros lados están proliferando estas construcciones que lamentablemente los criterios de autorización no están siendo los criterios de la sustentabilidad. Y al respecto, nosotros hemos ya realizado algunas recomendaciones, y también hemos integrado un grupo de trabajo especializado
también sobre
el tema de la violación a los derechos ambientales. Nosotros estamos seguros y muy claros en que debemos de preocuparnos por cómo estamos construyendo, porque la construcción de edificios, el equipamiento urbano debe también de hacerse bajo una lógica de inclusión, de seguridad, con senderos seguros, incluyentes, en fin.
Para empezar, las casas que ofrece a los sectores populares, ¿no? Que son indignas, material de baja calidad, que propician asesinamiento, es decir, no es una vida digna la que
y
se ofrece.
Y peor aún, cuando muchas de estas casas son adquiridas con créditos del propio Estado a través del Infonavit, por ejemplo, ¿no?
Alfonso Hernández, casi se nos va el tiempo, pero está relacionado con esto, le anticipabas a nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón que va a haber un seguimiento y va a haber, consecuencias para quien no haya cumplido la macro recomendación sobre la contaminación al río Santiago, que enferma, mata a miles de personas en poblaciones del Salto, Juanacatlán y otras localidades. ¿En qué van a consistir esas consecuencias?
Estamos cerrando el último corte de caja del nivel de cumplimiento de los gobiernos municipales. E iniciamos un proceso de auditoría para saber si con lo que nos informan que cumplieron, hasta qué nivel realmente se avanzó en la atención del problema. Y estamos anunciando, bueno, pues ya lo hice aquí también desde los espacios de la Universidad de Guadalajara, el inicio de la documentación de una nueva recomendación, de un nuevo caso, para que podamos avanzar determinando ya las sanciones y sobre todo la reparación integral del daño que tengan que hacer los gobiernos en sus distintos niveles. Y aquí estamos muy en coordinación también con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque estos temas ambientales deben de abordarse de forma integral, con una visión de cuenca, y bueno, pues más temprano que tarde las autoridades que han sido omisas y las propias autoridades y el Estado mexicano tendrá que hacer los pagos compensatorios por las violaciones de los derechos ambientales, del derecho a la salud, de mucha gente que vive en cuencas contaminadas.
Entonces, próximamente habrá, como en seguimiento, anuncios como de consecuencias para esas autoridades que no cumplieron.
Estaremos haciendo el corte caja para señalar quiénes cumplieron, hasta dónde cumplieron, y el inicio de esta nueva integración, que además estaremos haciendo de la mano de la gente.
De acuerdo. Alfonso Hernández, un favor, nos ha llamado hoy, pero muchas veces en meses anteriores, la señora Teresa Mejía de Autlán, y ella dice que tiene 16 años pidiendo que se regule la contaminación acústica. ¿Podría ser que les pasemos el teléfono de la señora Teresa Mejía y ustedes podrían ponerse en contacto con ella para darle seguimiento a su queja?
Claro que sí. Perfecto. Y además aprovechar para decirle a todos los que tengan quejas o preocupación por temas de contaminación atmosférica, que también es un grave problema, contaminación acústica, contaminación de cuencas en general, tenemos un grupo de trabajo especializado ya en este tema, y créanme que cada vez está estamos haciendo más uso de las herramientas que las propias leyes nos proporcionan.
Perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso Hernández Barrón, gracias por acompañarnos en esta tarde. Saludos también, Carlos Maguey, que lo acompaña por aquí. Claro. Y los dejamos con nuestros amigos de Punto 5 y lo invitamos nosotros a que nos sintonice pues el próximo lunes. Que así tenga es. Buen fin de semana. Hasta luego, Jesús.
Hasta luego.
Saludos.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.